Están con nosotros nuestras invitadas, Rosemary Martínez de Cambio Radical. Bienvenida a la W.
Un saludo muy especial a la W.
Gracias por acompañarnos y seguramente ya empiezo a ver mucha polémica en nuestro Facebook Live a propósito del tema que usted está proponiendo, un registro nacional de abusadores sexuales de menores. ¿Para qué?
Mire, la Corte Constitucional en la sentencia 557 le ordenó al Congreso de la República que hiciéramos un registro. El registro, esta ley tiene 30 artículos. ¿Qué pretende la ley, Vicky y compañeros de la mesa y colombianos? Que nunca en Colombia se le permita que en primaria, secundaria, en bienestar familiar, uh-huh, en entidades académicas, entre a trabajar un condenado por delitos sexuales. Les recuerdo, Onda Tolima, el rector de Onda Tolima termina su condena y va a ser rector de una institución académica. Va a haber penalización. Este registro que estamos dando en el artículo 19 de mi ley permite que la Fiscalía General de la Nación tenga el único acceso para este registro, que apenas el juez condene, le dan 30 días a haber condenado al delincuente y de inmediato le pasa ese dato a la Fiscalía General. Y la Fiscalía tiene 15 días para dar. Por ejemplo, Vicky, tú necesitas saber que X, Pedro Méndez X, saber si él tiene alguna condena violador. De inmediato vas personalmente tú a la Fiscalía con tu cédula, con tu identificación.
Y ahí le entregan a uno la información.
Le entregan. Esto no va a ser como cuando vamos a trabajar con función pública, los antecedentes disciplinarios. Esta mañana el senador Robledo decía en el Tolima, en Onda de Ibagué, con el corresponsal de CMI, que estaba violentando el derecho al trabajo. ¿En qué momento, cuando un colombiano está inhabilitado, no puede tener acceso a diferentes trabajos? Aquí simplemente yo estoy diciéndole, cumplimos la ley. Estamos reglamentando una ley y estamos evitando que nunca más en Colombia, sí, una persona que haya acosado o que haya cometido delitos sexuales tenga acceso a los niños de Colombia.
Permítame un segundo. Joana Salamanca, también hija de Gilma Jiménez, nos acompaña hoy aquí en la W. Y lo que uno ve con estas discusiones que se empiezan a dar alrededor de este tipo de propuestas es que pareciera que siempre pesan por encima de los derechos de los niños, los derechos de unos adultos que son unos abusadores.
Gracias.
Unos agresores.
Gracias, Vicky, por la invitación. Y exactamente, ¿por qué pensar en los zampones que violan y asesinan en nuestros niños? Yo creo que ni siquiera queremos quitarles los derechos a ellos nosotros mismos, sino que ellos mismos son los que se los quitan cuando tocan a nuestros niños, cuando, uh-huh, son capaces de cometer semejantes aberraciones con las personas más sagradas que son nuestros niños. Yo creo que estas iniciativas, a la senadora, hay que aplaudírselas. Hay que aplaudírselas todo lo que venga encaminado a la defensa de los derechos de los niños, pero con el mayor respeto me parece que sí se quedan cortas, porque ¿quién nos garantiza que estos condenados que pagan sus condenas por haber abusado a un menor salgan y no estén cerca de los niños? El hecho de que no estén en un colegio, el hecho de que no estén en el vínculo social, pues donde están más los niños, no quiere decir que no puedan acceder a los niños.
Joana, lo que usted quiere decir es que no vale ninguna propuesta, sino que hay que matarlos, así de sencillo.
Encerrarlos para siempre, no matarlos.
¿Es cadena perpetua o pena de muerte?
Prisión perpetua.
Prisión perpetua.
Encerrarlos, que se pudran en la cárcel. Miren, no existe un delito más atroz, más asqueroso, el del abuso sexual a un menor. Y yo sí creo que estos zampones deben ir a pasar sus últimos días encerrados en una cárcel.
Permítanme que ya vamos a conversar más con Rosemary y con Joana acerca de esta iniciativa en el Congreso de la República, el abuso de menores, los adultos tratando de buscar soluciones en el Congreso de la República, en fin, las iniciativas que se mueven. 12 del día, 16 minutos. Ana María Cuesta.
Pues vi que el presidente de la República, al término de la reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, anunció a propósito del secuestro de un funcionario de la ONU en el Guaviare, que ya salió una delegación de sitio donde ha sido retenido, usa la palabra retención y no secuestro, por parte de la disidencia de las FARC, indica que espera que esté el señor Harley López con su familia en poco tiempo, que sea liberado en poco tiempo. También el presidente Santos advirtió que habrá una segunda misión de las Naciones Unidas, que esto está por establecerse, pero anuncia por lo menos una segunda misión política de las Naciones Unidas. Por su parte, el embajador del Reino Unido en la ONU, Matthew Rycliffe, confirmó que mañana será la deposición de las primeras 1,000 armas de las FARC.
Ana María dijo retención, no secuestro. Es un secuestro, ¿no? Secuestro. Secuestro y secuestro.
Exactamente.
12 del día, 17 minutos. Y otra noticia más, Paula Bolívar.
Vicky, pues el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, aseguró que compulsará copias ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la comercialización de pastillas Dicudiet que promociona la EPA Colombia. Esto fue lo que dijo.
Nosotros compulsamos copias y trabajamos de la mano con las entidades de control, en este caso la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, por supuesto, porque acá ahí se tipifican otros delitos como contrabando o lavado de activos.
Adicionalmente, el director del instituto dio un parte de tranquilidad a los colombianos frente a la producción de arroz sintético, pues reiteró que luego de realizar varias pruebas de laboratorio se confirmó que en el país no se está produciendo arroz plástico.
12 del día, 18 minutos. Volvemos con nuestro tema de hoy. ¿Cuántas personas conectadas a esta hora?
En este momento, 757 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Vicky, le recuerdo a nuestros oyentes, pueden conectarse en www.facebook.com/WRadioCo. Hay muchos comentarios.
En Estados Unidos, por ejemplo, Rosemary, se tienen que los abusadores condenados por abuso sexual reportar en las estaciones de policía. Aquí salen de la cárcel, si es que algún día los han condenado, salen y pueden ir a hacer su vida normal.
Casualmente este proyecto lo revisé en muchos países, Estados Unidos, Francia, Chile, Costa Rica, tiene lo que se acaba de decir, acá en Colombia no lo tenemos. Claro que, como dice Johanna, el proyecto podría estar corto, pero como nosotros lamentablemente para hacer un proyecto tenemos que basarnos en el Consejo Superior de Política Criminal, y para que diera concepto y pudiéramos darle la primera vuelta a este proyecto, Johanna, duró 9 meses en el Congreso de la República, y si este Consejo Superior de Política Criminal dice no es viable, no tendríamos ni siquiera la posibilidad que un delincuente de esto.
A mí me queda una duda en ese proyecto. ¿Los nombres que van a incluir en esta lista son ya de condenados?
Condenados.
No, pero entonces imagínense, si piden que sea condena en firme, Vicky, eso va a tardar muchísimos años, porque viene la primera instancia, 4 o 5 años para la segunda instancia, y después se amparan de que tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia, Casación, póngale otros 5 años. Aquí una pena, para que quede ya en firme, se tardaría 10, 15 o muchos más años.
Pero seguramente ya debe haber muchas condenas en firme.
Hay demasiadas.
¿Alguna cifra de cuántas personas han sido condenadas por abuso sexual?
Más o menos hay un promedio de 12.000. Y están en este momento en el silencio colombiano.
¿Pero 12.000 condenados por abuso sexual?
No.
¿O qué?
No, niños abusados que están en un proceso. Pero mira, lamentablemente yo lo tenía enfocado que desde el inicio del proceso debería estar este registro. Pero la Corte Constitucional...
Le vulnera los derechos.
Yo no puedo creer, Johanna, que los derechos de un adulto, independientemente de que sea un adulto delincuente, puedan estar por encima de los derechos de los niños.
Nuestra Constitución en el artículo 44 dice lo contrario, pero acá en los hechos parece ser que no se cumple. Parece ser no, los hechos dan a que son así exactamente. Es que precisamente acá estamos hablando es de los seres humanos más importantes del país.
Y aquí nos pasamos lamentando cada vez que hay una Sarita, que hay una Juliana, en fin, y nos lamentamos y nos rasgamos las vestiduras.
Además se nos olvida rápido, se nos olvida muy rápido. 3 días ya no nos acordamos del nombre de Sarita y estamos esperando el nuevo nombre. Porque
un caso reemplaza al otro.
Exacto.
Y lamentablemente, mientras estamos aquí discutiendo este tema en la mesa, seguramente un niño, cualquier niño puede estar siendo abusado.
No tenga la menor duda, cada hora violan 2 niños en este país, Vicky. Cada hora.
¿Cada hora?
Cada hora. 48 niños son violados en Colombia cada día.
¿Y qué es lo que pasa con la voluntad política, Rosemary?
Mire, casualmente para pasar un proyecto de ley en Colombia, tiene primero el proyecto de autonomía parlamentaria, es un proyecto que toca titánicamente. Yo soy autora de la ley del maltrato a la mujer con muchas compañeras, autora del maltrato intrafamiliar. Yo fui la que reformé el Código de Infancia y Adolescencia. Y casualmente en este proyecto ya están los que no leen diciendo que estoy violentando el derecho al trabajo, a la intimidad. Y no es así. Si ustedes miran mis 30 artículos, he sido totalmente sigilosa. Lo he hecho con convocatoria con universidades, con familiares, con hombres de la provincia donde vengo yo, como con académicos, donde fuimos sigilosos para que este consejo Superior de Política Criminal le diera viabilidad. Y no se le haga raro, yo estaba invitando hoy a Johanna, quien fui compañera de Gilma Jiménez, quien admiré profundamente y hemos respetado que esa voz está oculta, y que qué bien que su hija vuelva a salir a caminar, algo que caminamos con Gilma muchos hombres y mujeres de este país. Sería muy importante que algunas partes, no es inocuo el proyecto de aquí en adelante, Vicky, se le puede seguir adicionando. Lo más importante es que el proyecto ya haya sacado la primera vuelta para cuando llegue al Senado de la República, al Pleno del Senado, empecemos a meter las proposiciones aditivas y podamos rear. Pero lamentablemente, en todo el estudio que hice, no se puede. Se vulnera el derecho si yo llego. Miren el artículo 28,
el derecho al trabajo.
29,
o sea, el derecho al trabajo
y 30.
De un violador está por encima del derecho a un niño a que no le dé
de estar violado. Qué impresión. Yo le decía hoy a Robledo que qué dolor que él piense, yo sí soy mamá y soy madre cabeza de familia. Y yo le dije, ¿será que usted le permite que un nieto, porque ya debe tener sus hijos, un nieto lo eduque a un violador? Es que es así, hay que hablar así, como hablaba Gilma Jiménez, sin tapujo. Pero mire, yo sí les agradezco que nos invite a esta convocatoria, porque esto es un llamado de atención para que todos los colombianos pongan los ojos en el Congreso y este proyecto de la viabilidad.
Pero
si
mire,
tenemos que apoyar,
perdóneme un segundo. Acá hay que abordar otro tema, y es que no solamente podemos hablar del abuso sexual contra los menores, es que en Colombia no solamente los violan, también los secuestran, también los masacran a golpes, los asesinan.
No, pues, y lo último que acaba de decir la fiscalía, hace apenas unos minutos lo estábamos oyendo, a Sarita lo que le produjo la muerte fue que la zarandearon, como dirían.
La masacraron a golpes,
¿sí?
La masacraron a golpes, pero
eso
acá, en ese caso hay que hacer un llamado, ¿dónde están los imputados por abuso sexual? Porque tengo entendido por lo que acabo de escuchar que solamente está homicidio y tortura agravada, pero Sarita fue violada. Entonces el llamado es a que las investigaciones también nos digan quién abusó sexualmente a Sarita.
Johanna, violentaron las leyes, violentaron el procedimiento. Acabo de meter un proyecto de ley de feminicidio, también soy autora la ley de Rosalvira Celis con muchas compañeras, porque ese yo lo hice, no me gusta a mí. Pero acabo de meter, Vicky, compañeros de la mesa y Johanna, un proyecto muy simple. Le adicionamos al artículo 446 del Código Penal la palabra homicidio y que nunca más violenten la prueba. A Sarita no le pueden decir lo que acaba de decir Johanna. No podemos demostrar que no solo fue torturada, que no solo fue abusada, sino que fue violentada, porque la prueba la violentaron. Y celebro que el fiscal general de la Nación va a la provincia. Ya hemos visto resultados y ojalá
saliendo,
que
está
y está
ciudades,
con este proyecto muy identificado porque lo conoce, porque quiere que esta ley se reglamente.
Oiga, ¿será que no están en el Congreso interpretando a la gente en la calle? Cuando yo miro este Facebook, sí, todas las opiniones, mire, uno podría empezar a leer, lo que pasa es que obviamente hay mucha gente que pide pena de muerte para los abusadores de menores.
También,
¿sí?,
piden castración química, aquí en los comentarios.
Sí, exacto. Y uno podría leer muchos. Mire, derecho al trabajo, dice Johanna, por favor, si no merecen ni vivir. Margarita dice, pregunten cuánto ha costado cuidar a Noguera, pónganle numeritos a eso. En fin, una cantidad de... Es que hay muchos mensajes que no se pueden ni leer, la verdad. La pena de muerte es una solución, dice Margarita Cardona. Claro que la pena de muerte, dice María Victoria, es necesaria. Hay que limpiar para brindar un mundo mejor, imagínese. Triste realidad, dice Carito. Ivonne, no podemos pedir cadena perpetua para abusadores, ya que sería que el Estado los mantuviera brindándoles un lugar y una alimentación, que los niños que han abusado y matado no tendrán por tal motivo. Bueno, castración química, dice Luis Giovanni. En fin, hay muchas, muchas opiniones, y cualquiera, usted sale allí a la esquina y pregunta, y la gente no piensa en la Constitución, la gente no piensa en la religión, pareciera que es un tema que genera tanta solidaridad con los niños y con la necesidad de hacer su justicia, que la gente no piensa en si la ley lo permite o no lo permite, sino de una vez piensan que lo peor les pase a los abusadores.
Pues, ahí va Vicky, apuntado al referendo de prisión perpetua, la misma iniciativa de Gilma Jiménez. Recordemos que ella, mi mamá, recogió esas firmas en el 2008 y lo tumbaron en el Congreso de la República. Volvimos a inscribir el comité promotor, ya llevamos 4 meses recogiendo las firmas. Le hago un llamado a todos los congresistas, con el mayor respeto a la senadora, que se unan a la causa, que se pongan esta camiseta y nos ayudan a recoger esas firmas precisamente para cumplir lo que el país está pidiendo. Todo el país quiere firmar firmar la prisión perpetua, no tenemos la capacidad de llegarles. Y los políticos, los congresistas, tienen sus estructuras para que nos ayuden a llegarle a todos los colombianos.
¿Cuál es la diferencia entre la cadena perpetua, Joana, y esos 52 años que le dieron a este hombre, Rafael Uribe Noguera, solo por poner un ejemplo, cuando ya sabemos que va a salir por allá como a los 90 años? ¿Cuál es la diferencia si esa es una cadena perpetua?
No es una cadena perpetua, hay varias cosas. A Rafael Uribe Noguera lo condenaron a 51 años y 8 meses de prisión, los cuales no va a cumplir completamente, no va a pagar esa pena porque acá existen los descuentos.
Va a tener rebajas.
Pero por supuesto, claro, él se va a portar muy bien, ya debe estar haciéndolo, y por cada 3 días de estudio de trabajo le van a disminuir un día de condena. Entonces, eso no es cierto que llegue hasta allá. Pero la prisión perpetua es el mensaje, Vicky, es el mensaje del país, de Colombia, que le dice al mundo entero que lo más sagrado que tenemos son nuestros niños, que se van a pudrir en la cárcel, que van a pasar el resto de su vida encerrados en una cárcel, y eso hace la diferencia.
Rosemary.
Yo digo, yo discrepo un poco, yo les pregunto a todos ustedes, a los oyentes, los que quedan con el mito del silencio. Aquí también hay que mirar la composición social de Colombia. Yo soy una persona que nunca votaré la pena de muerte. No voté la ley del aborto. Yo creo que la vida desde el momento de la concepción es respetable.
La cadena perpetua.
Pero realmente vi que lo dijo. Si dejamos sin ningún prebenda los 60 años que hicimos con Rosalberli, no va a salir. Y ya anciano no sale, sale
pero,
a nada.
Pero, si nada.
Pero realmente...
¿La cadena perpetua sí?
No.
¿Tampoco?
Yo creo que estos delitos deben ser penalizados y no deben tener ningún momento de que estudiaron y avanzaron. Yo creo que se les da 60 años y 60 años. Pero mire, en Colombia la pena, lo que acaba de decir uno de los que nos está escuchando, se les da comida, ¿vale más tenerlo con la pena perpetua?
No importa.
Que ayudarlo. Yo,
no importa. Yo los niños son tan sagrados que no importa lo que cueste. Todo por nuestros niños. Si somos un país que no somos capaces de acabar con estos delincuentes y se están reproduciendo, pues construyan las cárceles para por lo menos encerrarlos para siempre y que pasen el resto de su vida lejos de nuestros niños.
Yo realmente pienso, y se lo dije en su momento a Gilma Jiménez, que paz descanse, yo soy psicóloga, para mí sería absurdo señalar sin pensar que el ser humano... Hay resocialización.
Ay, no,
aquí tiene que cambiar, aquí tiene...
No,
yo creo que Colombia... Mira...
¿Qué pasó con este señor, con el señor Julio, que acabó de matar a su exesposa en el centro comercial Santa Fe?
No, pero yo creo que acá en Colombia...
Ella suplicó, gritó, mire, él estuvo en la cárcel por matar a dos personas,
le
va a matar.
En la misma
y salió de la cárcel y la mató,
Pero están lejos de los niños, fue adentro de la misma cárcel entre ellos...
Bueno, ese es un tema,
Rosemary,
que vamos a acompañar a Joana.
Hay delincuentes
pero
de repente se pueden resocializar, pero sí, eso depende
pero
del
los
delito.
Yo iba a hacer este análisis. Yo lo he dicho cada vez que presento un proyecto para nosotros los colombianos. Es muy doloroso que nosotros sigamos permitiendo. Sí, mandamos a la gente, meten a la gente a la cárcel. ¿Qué está haciendo este ente de control? En las cárceles aprenden más, en las cárceles se ve más violencia. O sea, yo sí creo que el Estado, yo venía a hablar, Joana, el Estado también tiene que comprometerse. Porque el Estado no puede seguir siendo permisivo. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, tiene que ponerle los ojos a las cárceles de Colombia. Porque mire lo que se está viendo, los hacinamientos, lo que se está viendo, las violaciones mayores. Mire, allá gente inocente que no ha sido violadora ni nada, le hacen... cosas horribles. O sea, yo estoy de acuerdo en este momento, yo ya no doy más porque yo he trabajado muchísimo para el tema de familia. Es más, le dije a Joana, le voy a ayudar en su firma, lo que le decía a Gilma, hagámosle, pongámosle 60 años, pero no le pongamos nada,
pero
que no le 60 años.
Ya están. Existen ya están. Y seguimos enterrando Juliana, Sarita, sí, y mañana cuál va a ser
yo
el
creo
nuevo.
Que eso, entonces usted cree que con la pena...
Ella está contemplada.
Los 60
la
años.
Pena perpetua. Al la violador le va a dar más miedo a hacer.
Yo sí
el
creo
delito.
Y estoy segura que los zampones que se meten con nuestros niños, al saber que se la pueden ir el resto química. De su vida, van a pensarlo más de dos veces. Pero ni Gilma Jiménez ni nosotros estamos diciendo, nunca ella lo dijo, ni nosotros lo estamos diciendo que la prisión perpetua solucione. Pero miren, ya está el tema sobre la mesa. El referendo ya puso nuevamente sobre la agenda del país este tema. Y después viene la reglamentación del referendo. Y está abierta a todas esas propuestas que tienen todos los congresistas para que vengan y hagan esa reglamentación y realmente se cumplan muchas cosas. Es que acá se hablan de los 60 años. Es que es suficiente y no tienen beneficios. Mentira, es que no sí, le podemos seguir diciendo.
Siempre van a tener beneficios.
Sí,
beneficio.
La actual sí tiene.
Y eso sí
es lo que hay que decir.
Pero en el caso de Rafael Uribe Noguera, nosotros oímos a la jueza cuando leyó la condena.
Sí, tienen beneficios.
Diciendo que no iba a tener beneficios. O sea, la jueza dijo que no.
Es que yo quiero explicar una cosa. Son y lo voy beneficios. A explicar sí. Como yo lo entendí. Y es, hay algo que se llaman los beneficios, que para mí es antes de la condena. Y otra cosa es que se llaman los descuentos que vienen después de la condena.
No va a tener beneficios. Entonces, por aceptar cargos o responsabilidad, no va a tener nada. Pero eso ahí es donde algunos magistrados dicen que hay un vacío jurídico. Perfecto. Porque ellos sí tienen derecho a unos descuentos, por ejemplo, Vicky, por estar trabajando en la prisión, por estudiar en la prisión,
esos
por
son
buen
los
comportamiento.
Descuentos.
Entonces sí son unos descuentos. Es decir, en la práctica,
¿son
como
beneficios?
Dice Joana, claro, no va a cumplir los 51 años.
Y en este
años,
caso, si son menos. 51 años, casi 52 años, ¿cuánto puede ser la rebaja?
No va a pagar más de 35 años de prisión, Rafael.
Bueno, tiene 39 más 35, esto nos da 9 y 5, 14 va a 74 años.
Claro. Tiene la edad de un señor que hace 8 días violó a su nieta. Obviamente que puede, pero la pregunta también es a todos los colombianos. Después de lo que le hizo Rafael Uribe Noguera a Juliana, ¿queremos los colombianos que este señor tenga una segunda oportunidad? Yo creería que no, yo como Joana, como...
No, yo tampoco quiero que tenga una segunda oportunidad.
O sea, ¿quién le preguntó
a Juliana? Yo creo que ninguna mamá o ningún papá que nos esté viendo o escuchando a esta hora puede pensar, ay, sí, tratemos bien a los abusadores sexuales, démosles otra oportunidad, que se regeneren, qué bueno, qué maravilla.
Exacto, es que ya nos dañaron lo más sagrado.
Yo no sé, médico psicóloga, pero
no,
no sé si estoy muy talibán.
No, yo sé, yo... respeto el auditorio, sí, pero no. Lo que pasa es que, por ejemplo, le voy a hacer un saliendo a mis colegas psicólogas que no me vayan a insultar, porque ética es ética. No es justo que una persona como este señor Rafael, que te venía de estrato, yo le pongo 20, es 6, un hombre que fue a una de las mejores universidades de Colombia, un hombre que conoció el mundo. Un hombre que la familia lo tuvo que detectar, porque es que el problema, que es lo que yo le estoy diciendo a Giovanni y a Vicky, viene del entorno. ¿Qué hacemos con seguir? Listo, te apoyo y salgo a firmar contigo. Reto un principio mío, pero realmente, si esto no cambia desde la concepción de vida, seguimos teniendo generaciones de generaciones.
Totalmente.
A eso voy
bueno.
Yo. Claro, a eso está la ley del maltrato intrafamiliar. O sea, por ejemplo, ¿cómo la mamá no ve cuando ven que el niño corta el papel, se sube al escritorio, hace lo que hace y, ay, qué lindo, mi niño es imperativo? ¿Cómo el niño araña y le mete, como hizo él en el colegio, rayó a una compañerita? ¿Cómo él en la universidad, presuntamente su papá le entrega una tesis plagiada o le hicieron la tesis? ¿Cómo le vamos a permitir? Ahí estamos detectando. Y eso va, Vicky, desde el momento de la concepción de vida. Yo lo que quiero dejar en este escenario tan importante, una reflexión, porque señalar, indultar, penalizar, esa es la Constitución y esos son los códigos penal administrativo. Pero lo que yo quiero dejar en este momento de oro para mí es que también les dejo un mensaje a los colombianos. ¿Cuándo vamos a empezar a nosotros a ser parte de la sociedad que detectamos? Es como cuando hablan de que la policía no sirve, que siguen los ladrones. No, lo que sucede es que nosotros no hacemos esta cadena que hacen ustedes acá. Y hay que hacer cadenas y cordones umbilicales en Colombia. Porque de lo contrario, este país... vamos de loco. El hijo se pone un piercing, el hijo fuma marihuana. Mira el tema de la marihuana. Yo como psicóloga no concebí. Porque no puede alterar el cerebro y lo hablamos con neurólogos, con psiquiatras.
Y mire, acá, y la senadora tocó este tema y es el tema del feminicidio. Sí, si Juliana no hubiese sido Juliana, sino un niño, si Sarita no hubiese sido Sarita, sino un niño, no estaríamos hablando de la condena que está pagando Rafael Uribe Noguera hoy y de la condena que le van a dar a los zampones que Sarita de Sarita. ¿Por qué? Porque es que el feminicidio es porque fueron mujeres. Y acá cabe recordar a todos los que nos están viendo, Juliana y Sarita no son unas mujeres, no fueron mujeres, eran unas niñas. Acá debería existir el infanticidio, que es diferente. Esa es la diferencia con los niños, es que no son tan importantes los niños. Claro que condenamos todo tipo de violencia, pero es increíble que Colombia le diga al mundo entero que es muy grave tocar a una mujer, pero no tocar a un niño. Es grave, muy grave, claro, que se metan con una mujer, pero si es un niño, no está.
No, es igual de
Rafael
grave,
Uribe
no.
Noguera, si hubiese tocado a un niño y no a Juliana, estaría pagando menos de 35 años de prisión y menos los descuentos, no pagaría más de 20 años. Entonces, eso es lo que todo es.
Todos los días estamos viendo casos. Perfecto. Mire, veo en el portal Pulso el caso que denunciaron el fin de semana de una niña de 6 años que aparece en un video y que está siendo abusada. Yo creo que ustedes lo vieron porque era impresionante, le llegaba a uno por el Twitter. Uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pueda estar rodando por las redes de esta manera? Resulta que era su tío, y además el maldito no se graba, sino que graba solo a la niña.
Y está grabando otra niña.
Y están con otra niña, con Daniela, porque ella, la niña chiquita, le habla todo el tiempo a otra Daniela.
Y que ese tema que usted está tocando es supremamente importante y hay que hacer un llamado a todo el país. Por favor, no compartan esos videos, por favor. Ni siquiera tienen que ver esos videos, no los compartan. Sencillamente les llega por alguna razón y hay que denunciarlo, entregarlo a las autoridades. Eso fue lo que yo hice, Vicky, y me contacté con Policía Nacional. Tan pronto llegó el video y en este momento, mañana, tengo una reunión con un coronel de infancia y adolescencia y vamos a hablar sobre el tema. Es un video que quien lo alcanzó a ver, y que, pues, repito, no hay que ver esos videos porque revictimizan a la menor, porque no es justo con la niña lo que está pasando tras de que pasa eso. Lo más triste, Vicky, ¿lo vio?
¿El video? Vi que me llegó, pero no fui capaz de verlo. Estoy leyendo aquí en Pulso lo que pasaba en el video. Pero es muy doloroso, o sea, realmente cualquier persona que tuviera acceso a un video de estos, lo que uno espera es que tenga esa reacción de rechazo y lo reporte inmediatamente.
Lo tuvo, la verdad lo tuvo, lo poquito que se movió en redes, ojalá ya no esté en redes, lo tuvo y sí llegó a las autoridades, pero no hay que ver esos videos y no hay que compartirlos. Acá lo que está cierto, y que es que, por ejemplo, en ese video, la niña... es como si nada le estuviera pasando, ella actúa
pues
como si
quién sabe
nada.
De cuándo le está pasando.
Para ella es casi que normal y es muy doloroso decir esto, por Dios, Colombia tiene que despertar, es demasiado doloroso y muy triste. Y los adultos hemos sido incapaces de evitar que eso siga sucediendo.
Yo no sé qué le hace pensar a la doctora Rosemary que la iniciativa del registro de abusadores vaya a tener éxito en el Congreso y vaya a salir adelante si tenemos el antecedente de los muros que se llamaron los muros de la infamia. Jairo, nos pusimos a revisar entonces por qué esto no lo permitió la Corte. ¿Y qué dijo la Corte?
Llegó a dos instancias, a dos altos tribunales, primero a la Corte Suprema de Justicia y después a la Corte Constitucional. La Corte Suprema dice que le concede el amparo transitorio de los derechos, óigame bien, a la dignidad humana, a la honra, al debido proceso y a la prohibición de penas inhumanas y degradantes a la persona, al accionante que puso la tutela. Y por eso ordenó en ese momento al secretario de Gobierno y demás autoridades del distrito abstenerse de publicar en los muros y vallas la fotografía, el nombre y demás datos del peticionario, es decir, quien puso la tutela, mientras la jurisdicción competente se pronunciaba respecto a su constitucionalidad.
¿Qué, fue así?
Y esto llegó, Rafael, y esto llegó a la Corte Constitucional, es una tutela, llegó a revisión, y el argumento de la Corte Constitucional fue el siguiente, la conclusión, dice, tales avisos afectan la dignidad, el buen nombre y la intimidad de los condenados por delitos sexuales sobre menores, además de exponer a los niños víctimas de tales abusos a una segunda victimización, al tener que confrontar nuevamente el rostro de su agresor. Eso fue una tutela, Rafa, que llegó, como le digo, primero a la Corte Suprema y después a la Constitucional.
Es que a mí me ha parecido entender que el proyecto de la... Perdón. que el proyecto de Rosemary Martínez es claramente distinto a este, a esta especie de muro de la vergüenza, porque el proyecto de Rosemary Martínez lo hay en muchos sitios de Europa, por ejemplo en España. En España hay un registro central de certificación de abusadores, donde a petición propia, cuando hay algún trabajo vinculado a menores o se exigen algún trabajo, tú tienes que solicitar ese registro para presentarlo, pero no es un registro público, tú lo tienes que solicitar y entonces te lo entregan para presentarlo en un lugar de trabajo en el que te lo pueden exigir por relación con menores o lo que sea. Y el otro caso es el modelo que se pretendía en Estados Unidos de colocar en las calles carteles con la cara de los abusadores, lo cual sí, a mí, desde el punto de vista de la legislación europea, es ilegal. Por tanto, son dos casos distintos. Uno es, hay un registro donde se tiene, donde se solicita, que me parece que está en línea del proyecto de Rosemary Martínez.
Aquí alguien me escribe, Rafa, la tecnología le tomará la delantera a la justicia. Hay aplicaciones en Estados Unidos que muestran si hay condenados por violaciones cerca del usuario de la aplicación.
Sí, pero si yo me... Bueno, si alguien hiciera eso, podría ser demandado penalmente. Es decir, podría tener aplicaciones, pero es como Uber.
Lo que pasa es que la gente, dígame Rosemary, la gente se indigna mucho con esto y aquí me están preguntando, ¿dignidad? Un abusador de menores no tiene dignidad. ¿Derechos? ¿Qué derechos le van a conceder? Estoy tratando de interpretar.
Es que el proyecto de ley, como lo acaba de decir quien estaba escuchando, es realmente lo que es, que este es un proyecto que, por ejemplo, en este momento yo tengo un jardín infantil y voy a contratar una licenciada en preescolar. Yo simplemente, existiendo el registro, me voy a la fiscalía como autoridad académica y de inmediato, ¿cuántas personas entran en concurso de docente? De inmediato la institución puede pedir ese registro. O sea, yo sí creo muy necesario que pase este registro.
Sí, pero
que llegue la pena, que llegue. Que le ayudemos a la pena, que llegue. Pero es muy doloroso que en Colombia todavía no tengamos una base de datos, hablemoslo así, sin hablar del registro, dice el proyecto. No tengamos a dónde acudir para ver si esa persona tiene, como pedimos los antecedentes disciplinarios. Lo único que yo estoy para que no me lo tumbe la Corte Constitucional y no me lo tumbe el Congreso es, no voy a violentar los artículos de la Constitución, pero teniendo claro que el proyecto debe pasar. Que venga la pena, como le decía yo ahorita, Joana, vaya al Congreso, le invito para que metamos una proposición aditiva y le ayudamos con el proyecto en el momento que ya los colombianos no aguantamos. Yo no puedo hablar de un... Yo no puedo, sí, pero yo no puedo decir ya, démosle la pena cuando no existe la ley. Esto es muy importante. Este proyecto es supremamente importante que tengamos... Pero si claro, no es la clandestinidad. Mira, el video que acaba de decir Joana, a mí me llegó y yo de inmediato... Ahí es, ella lo acaba de decir. Ella, no solo eso, Vicky, ella lo acaba de decir. No violenté la intimidad.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que pretendo en este proyecto. Este proyecto, no, es que, mire lo que le iban a hacer a este psicópata, porque él es psicópata. Este niñito de clase 20, estrato 20, psicópata. Tiene todo lo de un psicópata, porque gozaba. No solo hacía con la niña lo que hizo con Yolanda, sino que lo gozó, es un psicópata.
Por eso no se merece
pero,
más que
no, yo estoy de acuerdo
siempre.
Y estoy feliz. Yo fui una de las que casi lo cojo a puño. Yo ese día estuve ahí. Pero lo que yo digo es que si convocara el Congreso, yo celebro que el Congreso haya pasado, al menos que exista un registro de estos abusadores sexuales en Colombia para que podamos al menos irlos detectando. El muro de tu mamá, te lo apoyé, no lo tumbaron, y no lo tumbó la Corte Constitucional. Dígame, Rafa.
No, intentaba, sé que este es un tema muy caliente y que los ánimos están muy exaltados, pero digamos, la filosofía jurídica y la ley es otra cosa más allá de las calenturas temporales. Por una parte, Rosemary Martínez se plantea que el docente, como director del centro de estudios, pueda ir a la fiscalía a pedir el registro. No, de la misma forma que no puede usted pedir los antecedentes penales de otra persona. Debe ser el peticionario debe ser la persona imbuida, porque si no es igual que un registro público, y eso no es un registro público sino un registro privado, y así está además en casi todas las partes de Europa que he estado revisando esta mañana. Y en cuanto a la cadena perpetua, en cuanto a filosofía jurídica es de enorme complejidad, pero hay un camino intermedio que es el que está funcionando en Europa, en Alemania, por ejemplo, que es la cadena perpetua revisable. Tiene una duración mínima, en Irlanda, por ejemplo, es de 7 años, en el Reino Unido es de 25 años, y a partir de ese momento los jueces y sobre todo las instituciones penitenciarias pueden ver si esa persona ha cambiado de actitud, si los exámenes psicológicos le dan cambio de actitud, etcétera. Es decir, no se lo condena a perpetuidad, porque eso es una pena de muerte disfrazada.
Pero ¿y el niño violado qué es? ¿Qué se queda condenado a toda la vida? Ya quedó condenado a sufrir la violación toda la vida.
Y entonces es cumplir el artículo 44 de nuestra Constitución: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Sí, pero la justicia no es una venganza.
No es venganza.
Es justicia.
Justicia. Y no, es diferente.
La justicia no es vengativa. La justicia, exactamente. La justicia debe ser justa.
Por eso.
¿Y es justo que un tipo de esos siga teniendo gabelas en la vida? No es justo.
¿Pero qué gabelas hablamos? Estamos hablando de prisión perpetua revisable.
Pero revisable
¿Qué gabela es esta?
Primero, aquí me acuerdo, Vicky, con Gilma Jiménez, en su momento ella ofició al Ministerio de Justicia preguntándole si nos garantizaban que estos que dicen que pueden ser resocializados, ¿qué entidad del gobierno nos va a garantizar que no van a repetir eso? O sea, yo quiero saber, por ejemplo, con la senadora que es psicóloga, que nos diga cómo logran saber si realmente un violador de niños cambia la actitud de violador. Yo eso no lo logro entender y quisiera entenderlo, aunque no me va a convencer que los violadores de niños no tienen que pudrirse en la cárcel. Eso es lo que tiene que pasar, pero yo sí no soy convencida de que logre alguien garantizar, asegurarnos que alguien después de haber violado va a salir y no va a volver a violar.
Entonces escribe aquí Dani Sánchez en nuestro Facebook Live, a esta hora dice Rafa, en Arizona es legal saber si cerca a tu casa hay un abusador.
Sí, de la misma forma que hay pena de muerte.
También hay pena de muerte en algunas partes, pero acá lo que hay que hablar es que el derecho del niño prevalece sobre los derechos de todos los ciudadanos, y por eso estamos haciendo el referendo de prisión perpetua como a los niños en Colombia. Es que recordemos a Sarita y a Juliana hace poco, y si podemos remontarnos a la historia, recordamos a Jenny Catherine Huertas y a Camilo y a Luis Santiago y a los miles y miles de niños que ya están en el cielo porque verdugos como Rafael Uribe Noguera los torturaron, los violaron y los asesinaron. Entonces ahí es donde cabe. Tenemos que ya hacer cosas materializar todo este discurso, que realmente cambiemos y hagamos efectivo el artículo 44 de la Constitución.
Rafael decía algo que es muy importante, senadora Rosemary, y es que evidentemente esto del registro es distinto a lo de los carteles de la infamia, los muros de la infamia, pero lo que cuando yo ponía de presente que los antecedentes en otras iniciativas pues han sido nulos en el Congreso, es hasta qué punto usted va a poder convencer a los políticos en el Congreso, a sus compañeros, de que esto es bueno, que es necesario. Por ejemplo, usted nos contaba, ya apareció quien dijera esto viola el derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo hacer para convencerlos para que haya una voluntad política y de entender que esto puede ser una herramienta útil?
Bueno, el Congreso, yo saqué la ley del maltrato a la mujer, fui maltratada, tuve la posibilidad de llegar al Congreso y fue la primera ley que hice. Yo tengo fe que ya Colombia no permite más esto, y fuera de todo hay una sentencia que está ordenando. Y sí es claro decir lo que decía Rafael, que me imagino que los oyentes lo escuchan mientras los que están acá. Mire, la pena perpetua hay que ponerle conciencia. Yo vuelvo a decir, Colombia, la familia como tal, sí está mirando al interior. ¿Cuántos violadores al interior de la familia? Si miramos, Joana, el porcentaje más alto son tíos, papás, padrastros. y hay muchos que terminan. Como una madre, como no voy a dar el nombre por respeto a ella que la conozco en La Calera, que hubo en La Calera, como esta niña de escasos 7 años no la miraban, los mismos maestros que estaba ojerosa, que no quería hablar, que le temblaban las manos. ¿Cómo en estos centros de educación no existe un psicólogo para que lleven la niña y al menos la hubiera podido ayudar? Yo sí creo en la responsabilización, pero un hombre que tiene 35 años, que ha tenido los lujos, que ha estudiado en lo mejor y que nunca lo capacitaron, yo no creo en esa persona. Yo creo que las instituciones del Estado tienen que apalancar para tener una reestructuración en los cárceles. Ya están diciendo que las van a privatizar. No es privatizar, no es vender para ganar más. Es empezar a aprender conductas. Mire, no es justo. Tengo 15 años en el Congreso. Hace 13 años estoy metiendo un proyecto de ley que lo metí con Gilma Jiménez, que me lo firmó, tuve el honor, para que el Estado de Colombia tuviera en el momento de la concesión de vida un aprestamiento psicológico a la mujer. Acuérdense la niña de Cartagena de 14 años que se tiró del tercer piso y dejó una carta donde decía: no tengo plata para criarla. Pero si el Estado le hubiera dado a esa niña aprestamiento psicológico, la hubiera dicho: déle en adopción y no mátese y no muérase y no deje. Entonces yo sí creo que todo tiene una consecuencia desde el vientre. ¿Cuántos hogares son maltratados? ¿Cuántos hogares llevan una nueva doble vida? Los seres humanos somos duales, pero el peligro es ser dual siempre. Y lamentablemente no se está mirando. Y toda esta descomposición de valores viene desde el vientre. ¿Cuántas mujeres no han sido violentadas y tienen su hijo dentro de una relación sexual violentada? Mire, no es el hijo el que tiene en el vientre y en el que cría. ¿Cuántos hijos adoptados en Colombia tienen hasta el mismo físico con la convivencia? Pero si ha sido violentada, ¿qué le pide a un niño violentada? ¿Cuántas veces los hombres llegan colombianos a maltratar a la mujer y la abusan sexualmente? Y ahí viene la concesión de vida. Entonces hay que mirar, yo sí respeto mucho la condición. Y yo no puedo decir ya este, porque yo no conozco el entorno familiar, tendría que hacerle una terapia. O tendría que interactuar, pero sí creo, como lo acaba de decir Rafael, empecemos a marcar la diferencia, como pasó con el muro que nos lo tumbaron, que hagamos el registro y que tenga respeto ese registro. O sea, eso no se puede. Acá en Colombia cualquiera le dicen acosador. A cualquier político por bajarlo de la curul le pueden decir, o a cualquier ciudadano por dañarlo en la sociedad. Acá no podemos denunciar porque terminamos denunciado, Vicky.
Mire, Rafa, yo no sé si usted se acuerda de este caso, me está acordando de este caso un oyente, y dice: hace alrededor de 2 años en Texas, durante un picnic, un hombre echó en falta a su hijita de 6 años, la encontró desnuda con un hombre que se disponía a violarla. Lo mató a puños y a patadas. El fiscal del distrito se abstuvo de acusarlo y mantuvo la identidad del papá en secreto. No me acuerdo de este caso, pensé que de pronto usted pudiera recordarlo.
No recuerdo, pero veo en el Facebook Live cómo el debate es muy caliente.
Claro.
y donde el insulto es constante, de manera que yo creo que este es un debate que hay que hacerlo con cierta tranquilidad y sin elevar el tono de voz, porque cuando yo hablaba de cadena perpetua revisable, la gente me está acusando de ser de las FARC, que ya es el colmo.
Por favor.
No, Rafa, lo que pasa es que
es importante
que la gente debata estos temas. Claro. No importa cuál sea su posición. Lo que pasa es que obviamente uno preferiría que no hubiese insultos ni hubiese ese tipo de cosas. Usted sabe que eso pasa aquí todos los días. Ahora, cuando tocan el tema, y se lo digo yo como mamá, digamos, yo pienso en mis hijos, y uno no quiere jamás que a sus hijos se los toquen, pero ni con una mala mirada. Y entonces piensa uno en un abusador y piensa, es difícil tener compasión con un abusador, no es fácil, es difícil mirarlo con compasión siquiera, porque uno lo que piensa es que si una persona adulta es capaz de dañar a un niño, de dañarle la vida, pues no merecería más nada. No merecería nada, no, de verdad, casi que perdería sus derechos. Ahora, usted tiene la razón cuando dice que la justicia no debe ser una venganza, eso es cierto, pero la justicia debe ser justa, y al ser justa, al dañarle la vida a un niño, pues evidentemente es algo atroz, eso no tiene reparación. En cambio, por si no tiene reparación el niño, ¿por qué hay que dejar pensar con reparación con el abusador y el agresor? Es difícil, es un tema
pero
que genera
acá,
mucha pasión.
Con todo este debate y escuchándolos, y usted lee lo que están escribiendo, los que nos están escuchando, pues acá lo que es claro es que todo el país está en función y estamos queriendo que estos zampones y estos asesinos de niños se acaben. Logremos combatir la violencia que sufren los niños en Colombia. Y ese es el llamado a todos los colombianos, a los medios de comunicación, al Congreso, al Gobierno Nacional, a todos. Tenemos que unirnos. Ese es el llamado, por ejemplo, al Congreso, que esa voluntad política que no ha existido durante años para legislar a favor de nuestros niños y de todos estos temas, ya se vea en función de todo lo que está pasando. Es que lo que pasó con Juliana y con Sarita no son casos aislados. Esto pasa todos los días en Colombia. Mire, Vicky, usted hablaba del caso que acabo de leer. Tengo un caso que me están llamando, me están buscando así. Es una niña que me está escribiendo a decirme, por favor, ayúdeme. Mi papá está en la cárcel injustamente por defenderme. Porque yo fui abusada y mi papá le hizo daño a quien me abusó. Ese caso lo tengo en mi correo en este momento y tengo que contestarlo. Si me está escuchando, le voy a contestar a ver qué tratamos de hacer para ayudarla, porque no es justo que ahora el verdugo y la víctima termine siendo el papá que defiende a su hija.
No, y aquí me mandan el link de la noticia, Rafael, es el New York Times, y es de junio 19 del 2012. Efectivamente fue registrada por el New York Times la noticia. La niñita tenía solo 5 añitos. 5 añitos. Es que esto genera mucha...
Pues vi que mire la bebé 4 meses en el departamento del Meta, que fue abusada sexualmente por un soldado del Ejército Nacional, que no, para mí no es un soldado, sino es un violador de niños disfrazado de soldado. Y ahí es la pregunta, ¿queremos que este tipo salga después de que lo condenen? Ese señor no va a pagar más de 12 años de prisión.
Perdón,
ese
Joana.
Violador de la bebé de 4 meses.
Nosotros
no
estamos aquí felices y no, resulta que ya me toca ir a la pausa.
Sí, yo solo les quiero decir para terminar, muchísimas gracias. Entiendan, lean, les voy a dejar una copia del proyecto. Quiero que Joana nos lo apoye, porque no solo es hablar de perpetuidad, sino también de hablar de reglamentación. Y le quiero decir, el bienestar familiar de Colombia. La directora del bienestar familiar dijo que Sarita no sé. ¿Quién es Sarita? Porque ni lee antes de salir. Y después salió a decir, sí está en custodia. Aquí el bienestar familiar de Colombia, por eso yo hablo de los entes de control, tenemos que organizarlo. Ese ente no debería tener ninguna connotación política. Debería ser vetado. Las personas que trabajen allá deben tener, mejor dicho, toda una transparencia, ser sociólogos, antropólogos, tener ciencias sociales en su formación. Yo no discrimino a Cristina Plaza, la quiero mucho, hicimos muchas cosas en común, pero sí me parece que el bienestar está fallando.
Pues mire, a Rosemary Martínez, congresista de Cambio Radical, a Joana Salamanca, hija de Gilma Jiménez, me gusta mucho que casi que su apellido sea hija de Gilma Jiménez.
A mí me encanta, por supuesto.
Porque usted se ha dedicado a la causa de su mamá. Gracias a las dos por estar con nosotros, por tocar este tema tan sensible. Ojalá pudiéramos tocar muchas veces temas sin tanta pasión, pero la gente se expresa.
Estamos
y
dolidas.
Este es un espacio para que la gente se exprese. Lo mejor es que algún día lleguemos a que no sea con tanta violencia y tanta agresividad, pero bueno, gracias por participar en nuestro Facebook Live. Vamos a la pausa y regresamos. Esta es la W, vamos hasta las 3 de la tarde.